Estamos en el libro de Salmos 65. En muchos de los salmos últimamente hemos visto a David bajo una estrés u otra, siempre atacado, siempre esperando un complot en su contra, pero el salmo de hoy no es así, no es así. Hay otros salmos en este libro que simplemente hablan del gozo y de la adoración profunda que un hombre tenía contemplando a su Dios. Así que el mensaje de hoy es la alabanza que David pudo desarrollar viendo dos cosechas que él vio al mismo tiempo, empezando en versículo 1. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Sion era un monte, simplemente habla donde está congregado el pueblo de Dios, aplica aquí mismo para nosotros. Y a ti se pagarán los votos. Aquí David está invitando la presencia de su Dios, no para pedir, sino para dar. Quiere dar gracia, quiere expresar su gozo en la presencia de su Señor. Otra vez, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. En otros salmos David hizo promesas, votos, sobre cómo iba a adorar, hasta escribir nuevas alabanzas después de la gran ayuda que se rogaba. Y en este salmo de hoy, solamente quiere pagar estos votos. Y quería invitar a otros a pagar sus votos de alabanza también, glorificando a su Creador con todas sus fuerzas. Versículo 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. David reconocía que Dios sí está oyendo nuestras oraciones. Y no solamente oye, pero también está respondiendo. A veces más rápido, a veces con demora, pero siempre estaba viniendo la respuesta. Y esto era motivo de adorar. Y nosotros lo hemos visto aquí mismo, en los viernes. Compartiendo cómo hemos estado en angustia sobre un ser querido, sobre un asunto legal o del trabajo, y de repente vienen los gozosos pasando al frente después del servicio para compartir con la manera maravillosa que Dios está contestando sus oraciones. Otra vez dos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Con esto David anticipaba una de estas cosechas gloriosas. ¿Por qué dice, a ti vendrá toda carne? Pensando en cómo Dios andaba contestando a sus hijos tan regularmente, concluyó que todos, en todas partes, iban a querer un Dios así. Y anticipaba cómo el pueblo de Dios no sería siempre un pueblo pequeño en el Medio Oriente, sino que iba a crecer, iba a expandir y estar en todos los países del mundo. Versículo 2 otra vez. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Si tú eres una persona que ha sido orando ya por algún tiempo, sobre alguien, sobre algún asunto importante, y no has visto ningún cambio, o tal vez el asunto ahora es peor, no es tiempo de tirar la toalla, hermano. Nuestro Dios es un Dios que oye la oración. Esto es como parte de su nombre. Si alguien quiere leer en Lucas 18, 1 a 8, con ánimo.
También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso dar por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra.
Amén, gracias. Melvin, ¿por qué dice al fin, hallará fe en la tierra cuando el Señor viene? Es como que si el Señor viene, ¿acaso en un viernes está preguntando, será llena de gente pidiendo cosas? ¿O será unas dos, tres hermanas muy fieles que siempre vengan? Pero mira cómo empieza ese pasaje, dice, la necesidad de orar siempre, no desmayar. Entonces, cuando tú has orado por un rato, dices, nada, pues Dios no va a contestar. Pero dice que tiene que seguir y no desmayar. Toca a nosotros no desmayar, sino continuar rogando juntos. Nuestro Dios tiene la gran reputación de uno que escucha las oraciones de sus hijos. Versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. David estaba acercando a su Dios y reconoce que hay pecado en él. Reconoce acercándose que en nuestras vidas hay pecado. Hay una tendencia al orgullo, a la avaricia, o a la contienda, o a la indiferencia a veces en las cosas del Señor. Pero después de confesar esto, uno tiene que confesar que también hay perdón en Dios. Esto es el más motivo de adorar. Entendemos que nuestro Dios es sumamente santo. Entendemos que para ese Dios el pecado es insoportable, pero con Él hay provisión por el pecado. Por esto vino Cristo y tomó el papel de un siervo que sufría. Quedándonos en el Testamento Antiguo, dice en Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de Cristo Jesús, tal vez cuando estaba cubierto de sangre. Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como celebraremos domingo, día de la Santa Cena, tengo que recordarle, aunque tenemos un Dios infinitamente santo y justo, este Dios ha hecho una provisión para nosotros. Si alguien quiere, por favor, leer de 1 de Juan 2, 1 a 2. Gracias a Dios que tenemos la pantalla otra vez. Si alguien quiere leer con ánimo, 1 de Juan 2, 1 a 2. Amén, gracias, Eder. Cuando dice la propiciación, es una palabra muy larga, pero simplemente quiere decir pagó el rescate, pagó la deuda. La gente rica siempre tienen un buen abogado, o varios. Y no es porque quieren pasar tiempo en la corte. Eso nadie quiere. Pero si acaso, si tienen que ir delante de un tribunal, quieren tener una buena representación. De la misma manera, nosotros no queremos caer en ningún pecado, ni pequeño ni grande. Pero cuando este pase, ya tenemos el mejor de abogados, Cristo Jesús. Como dijo en este versículo, 1 de Juan 2:1, dice, hijitos míos, Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso nos ayuda a venir a un Dios tres veces santo para alabar. Versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. David entiende algo de la naturaleza humana. El hombre caído, pecaminoso, hundiéndose en su pecado, no va a venir a Dios si Dios no hace algo grande primero. A veces doy el ejemplo, hablando con gente, si hay un gran león con hambre y se pone un montón de lechuga en un lado y se pone un montón de carne en el otro lado, ¿a dónde va a ir? A la carne. Y el hombre caído en su pecado siempre va a ir a la carnalidad. Por eso Cristo dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. También el primero de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una llamada que nos llamó de la oscuridad. Porque es importante, entendiendo esto, de nuestra llamada de las tinieblas a la luz, tenemos aún más motivo de adorar, viendo que nosotros no somos salvados por algo que nosotros hemos hecho para merecer el perdón de Dios, sino que todo ha sido una obra de Él, que hasta nuestra fe ha sido un don, un regalo no merecido. Si alguien quiere leer Efesios 2, 8 y 9. Amén, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y alguien puede pensar, pues yo creí, entonces Dios me debe una gran salvación, yo creí. Dice, ni esto era tuyo, tuya. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Viéndolo así, uno puede preguntar, Señor, ¿por qué yo? Yo no hice nada para merecer esa gran salvación de mi alma. Pero tú decidiste a llamarme, a sacarme de las tinieblas, de la más densa oscuridad, para venir a tu luz y para vivir como parte de esta, tu gran cosecha. Y pensando así, logramos dos cosas. Primero, Dios es el que termina recibiendo toda la gloria, como acabamos de leer, no por obras para que nadie se gloríe. Dios recibe toda la gloria por nuestra salvación, y también nosotros nos llenamos más y más con pura gratitud. Versículo 4, otra vez. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ya hemos visto cómo en la casa de Dios encontramos los elementos del pacto del perdón. Ellos antes con los sacrificios de animales inocentes y nosotros con la Santa Cena. También aquí formamos amistades. Recibimos apoyo en tiempos difíciles. Avanzamos en conocimiento de la palabra, nosotros y también nuestros hijos. Avanzando en sabiduría espiritual que nos ayuda a vivir con menos problemas en un mundo caído y maldecido. Por eso dice en este texto, seremos saciados del bien de tu casa. ¿Por qué vienen a la iglesia? Para estar saciados. En fin, debemos de estar saciados espiritualmente en la casa de Dios, para salir otra vez dispuestos a luchar en este mundo tan oscuro y contrario a lo que Dios quiere. 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. A veces la manera en que Dios anda contestando nuestras oraciones es completamente inesperada. Y es muy evidente que ningún poder humano pudiera controlar todas las circunstancias como nuestro Dios. En el caso de David, sus grandes enemigos a veces estaban destruidos, no por su propia mano de David, sino dejando lugar a la ira de Dios, como hemos estudiado últimamente. En nuestros casos hemos visto sanidades, restauraciones de matrimonios y otras relaciones sanadas. Hemos visto trabajos, oportunidades de educación, viajes que parecían imposibles. Ya tenemos un hermano que va a ir a Chiapas. Y todo esto año tras año. Por eso David sabía que más y más gente tarde o temprano iban a desear una relación con este Dios. Otra vez 5. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra. David sabía que Dios era un Dios demasiadamente grande para solamente ser Dios de Israel. Que la gente en todas partes, hasta en los mares más distantes, iban a querer una relación con este Dios. Y en esto David anticipaba y veía como profeta las grandes cosechas del Nuevo Testamento, cosechas de alma, de gente de cada rincón del mundo. Versículo 6. Tú, el que afirme los montes con su poder ceñido de valentía. Ahora David meditaba en el poder de Dios, que era Dios que formó los montes. Pero como dice en otro lugar, su pacto es aún más firme que los montes. Si alguien quiere leer Isaías 54:10. Amén. Es otro motivo de adorar. Versículos 6 y 7. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Pues eso parece bien, porque tenemos mucho alboroto de naciones en nuestros tiempos. David, como profeta, reconocía que en los asuntos grandes de la naturaleza, o en las guerras y disturbios de las naciones, solamente Dios puede calmar y arreglar la crisis. Los hombres modernos creen que, en su ignorancia, que pueden arreglar a todo. Bueno, tenemos el ONU, tenemos las bombas, podemos arreglar todo. Muchas veces intentando sin la oración, dejamos todo peor. Deseando vivir independiente del Dios verdadero, del Dios tres veces santo, el mundo anda cayendo como un borracho. Y así habla en Isaías, si alguien quiere leer Isaías 24:20.
Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará.
Así estamos viviendo en los tiempos modernos, con gobiernos de ateísmo. Así somos con los líderes modernos que han abandonado el Dios verdadero. No era siempre así, ni en este país. Solamente cuando hay una guerra muy fuerte, dicen, no, pues que Dios nos bendiga. No quieren arrepentir, pero cuando todo es muy difícil, quieren pedir algo de Dios. Tienen muchos planes y soluciones, pero siguen haciendo todo peor. El poder realmente para traer la calma estaba en Cristo Jesús. Vamos a Marcos 4:35. Y sutilmente esto es otra prueba de la divinidad de Cristo. Sería correcto usar esto en el domingo pasado, hablando de la Trinidad. En Marcos 4:35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos a otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como que estaba regañando a Cristo. Y levantándose, reprendió el viento, y dijo al mar: Calle, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque ellos estaban pensando en estos salmos desde el Testamento Antiguo, sabiendo que solamente Dios puede hacer estas cosas, calmando la naturaleza. Versículo 8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Una y otra vez en los salmos, David veía la fe alcanzando todas partes del mundo. Vimos esto en el Salmo 22. En el Salmo 22, 27 y 28. Si alguien quiere leer.
Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones.
Amén. Entonces, fue muy común en los salmos decir: todas las familias del mundo van a venir, van a alabar delante de Dios. También en el Salmo 138 y 4 dice: Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Como profeta estaba mirando al futuro. David tenía una perspectiva muy optimista para el futuro del Evangelio. Nosotros vivimos en tiempos de gran pesimismo, teológicamente hablando, en que muchos creen que ya no se puede hacer casi nada, porque el mundo ya está acabando. Todo va de mal en peor. Solamente los malvados pueden agarrar más y más poder y influencia. Pero los salmos no conocen nada de esto, hermano. Parece que algunas iglesias modernas, para ellos ese pesimismo le conviene. Porque no quieren salir, ni luchar, ni quieren trabajar avanzando el reino de Dios. Y por esto simplemente se concluyen, declaran que pues ya es imposible. Conviene a la flojez. Pero ¿qué dijo nuestro Señor? El Señor dice que estamos en otra época de cosecha gloriosa. En Mateo 28, 18, Cristo dijo, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque sabe que los discípulos van a decir: Lo que tú pides, Señor, es imposible. Entonces empieza diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto. Entonces esa es la conclusión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como que Cristo anticipaba que alguien iba a decir: pues ya no se puede, ya es muy tarde. Cristo dice: estoy aquí con ustedes hasta el fin del mundo, y estamos aún en tiempos de cosecha. Versículo 9. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Prepares el grano de ellos cuando así la dispones. Ahora David estaba cantando de otra cosecha gloriosa, la que vio en la abundancia que Dios nos ha dado de bienes de este mundo. Dios nos ha dado toda forma de planta, de animal, de peces, de aves para disfrutar la comida. Si Dios quería, pudiera simplemente darnos la comida como los perros, que viene en un saco y en una bolsa y siempre es el mismo. Pero no, hay variedad de marisco, de pizza, todo lo que tú quieres. Eso es la bondad de Dios. Y cuando vivimos caminando en pacto con Él, lo más natural es la abundancia. Cuando casi todos trabajaban en la agricultura, esto era evidente en el tiempo de la cosecha. Muchos creen que esto era un salmo de cosecha. Pero aplica a otros trabajos también. Cuando estamos viviendo en pacto con Dios, quiero regresar al primer salmo, que tiene una de las promesas más bellas en todo el libro. Dice en Salmo 1, 1 a 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiere decir que su corazón está dedicado a la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la consecuencia? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Hablamos mucho de abusos de una doctrina de prosperidad, y sí, debemos de condenar estos abusos, pero sí existe una doctrina de prosperidad auténtica en la Biblia. Existen muchas formas de cosecha, pero siempre es el resultado de la bendición de Dios. Y por esto es motivo de adorar. En este país, que antes era bien cristiano, hasta formaron un día oficial de Acción de Gracias. Pero con todos los nuevos ateos, no sé exactamente a quién se van a dirigir sus gracias. Pero ese es otro tema. El Día de Acción de Gracias que tenemos aquí en noviembre, que ahora viene pronto, no es estrictamente bíblico, pero sí tenían algo semejante en el pueblo antiguo. Vamos a Éxodo 23, 16, si alguien quiere leer. Amén. Es completamente normal para la gente de la fe verdadera buscar un tiempo especial para dar gracias a su Señor por su bondad y por su abundancia. Versículo 10. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Nosotros vivimos en tiempos oscuros, en que los del gobierno casi ni mencionan nuestra dependencia del Dios verdadero. Y por esto, aún en este estado, ya estamos sufriendo una gran sequía. Recibí la factura del agua de la casa y dicen, no dudas de la sequía, ya está. ¿Por qué? Porque estamos abandonando a nuestro Dios, olvidando de tu Dios. Tarde o temprano puedes olvidar también de la bendición, de la abundancia, de la bendición. Por eso el salmo de hoy es siempre importante. Versículo 11, ya estamos rápidamente llegando al fin. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastos tizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Hasta en el desierto hay cactos y plantas muy bellas. Dios está bendiciendo todo. Dios quiere vernos felices, prosperando en todo lo bueno. Si tenemos que caer a veces en la disciplina, esto vendrá. Pero como cualquier padre, Dios quiere lo mejor de su abundancia para nosotros, sus hijos. Último verso, versículo 13. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Como que la naturaleza, los rebaños están cantando en la gloria de Dios. Hermanos, este ha sido un salmo de gran alegría, en que David vio dos cosechas. La de almas alrededor del mundo, llegando a los pies del Dios verdadero, y la de las abundancias materiales que nos da para alegría en tiempos de fiestas. En fin, no todo es lucha, agonía y sufrimiento en la Biblia. En la vida cristiana también tenemos tiempos de gran gozo y de celebración en grande. Por esto estudiamos capítulo tras capítulo, porque cuando hay luchas tenemos que verlos, tenemos que analizarlos. Cuando hay alegría, cuando hay gozo, viene también en el balance, en el equilibrio que Dios nos ha dado. Doctrina. Hermanos, no debemos de caer en el gran pesimismo de nuestros tiempos. Tenemos un Dios que es sumamente poderoso, un Dios de cosechas gloriosas, tanto en lo espiritual como en lo material. Y como hemos visto, este Dios es el Dios, el único Dios que tiene la reputación de oír y responder a las oraciones de su pueblo. Si tú quieres ver algo glorioso en tu vida, creyendo en la capacidad de este Dios de mover grandemente, de manera inesperada, se puede pasar en un momento, queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que podemos ver de todo en tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bondadoso, que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos a no caer en el pesimismo mirando los periódicos, mirando la noticia, Señor. Ayúdanos a confiar en que tú tienes control de todo y tú tienes un futuro maravilloso para nosotros y para nuestros hijos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.